Nunca olvidaré aquella operación en la Sierra Madre de Durango, en el verano de 2012. Yo era sargento segundo de la Marina Armada y llevaba 6 años haciendo campañas de erradicación de enervantes. Estaba acostumbrado al peligro, emboscadas, minas artesanales, francotiradores escondidos entre los pinos. Pero lo que vivimos esa semana no tenía explicación ni en los manuales, ni en la vida real que conocía. Nos enviaron en helicóptero a un cañón remoto, un sitio que apenas aparecía en los mapas tácticos. Según inteligencia, ahí había un sembradío de amapola de más de 2 hectáreas. Íbamos 8 elementos, divididos en 2 escuadras. Nuestro trabajo era abrir brecha, asegurar el perímetro y marcar coordenadas para que después el equipo de erradicación llegara con machetes, químicos y fuego controlado. Desde que descendimos por la soga, noté algo raro: el aire era demasiado pesado para estar a más de 2.000 metros de altitud. No había viento, y aún así las ramas crujían como si algo invisible se moviera entre los árboles. Al avanzar por la vereda, la vegetación empezó a cambiar. Los pinos altos dieron paso a arbustos bajos y tierra rojiza. El cañón se abría frente a nosotros como un tajo de cuchillo en la montaña. Desde arriba parecía muerto, sin vida. Y entonces lo vi, el campo de amapolas. Un mar rojo, espeso, ondulando apenas. El sol estaba en lo alto, eran casi las 2 de la tarde. Pero ninguna planta proyectaba sombra. Ni una sola. Me quedé quieto varios segundos, intentando explicarlo. Quizá la luz rebotaba en la pared del cañón, quizá era un efecto óptico, pero no, hasta mi compañero Mendoza lo notó. Mi sargento, ve eso, murmuró, y al mirar sus botas me di cuenta de que tampoco proyectábamos sombra sobre la tierra agrietada. Intenté no darle importancia. Seguí caminando con el fusil al frente, asegurando los bordes del sembradío. Cada paso parecía más silencioso que el anterior. No había insectos, no cantaban pájaros, ni siquiera escuchaba el zumbido de los tábanos que suelen acosarnos en la sierra. Solo nuestro propio respirar, cada vez más agitado. Alrededor de las amapolas, la tierra estaba húmeda. Pensé que eran filtraciones de alguna corriente subterránea, pero olía distinto, como a metal oxidado mezclado con algo dulce que me revolvía el estómago. Llegamos al centro del campo. El silencio era tan absoluto que se escuchaban nuestros corazones. Fue entonces que sentí la primera vibración bajo la suela de mi bota. Un pulso débil, como si alguien golpeara muy lejos bajo tierra. Me agaché fingiendo revisar el terreno y noté algo más. Entre las raíces, que parecían gruesas como venas, se asomaban fragmentos de hueso. Al principio pensé que eran restos de animales, comunes en zonas así, pero entonces vi una calavera humana, apenas cubierta por raíces finas que la atravesaban como gusanos. Nadie dijo nada, pero todos lo vimos. Mendoza quiso marcar coordenadas en el GPS, pero el aparato no agarraba señal, aunque antes funcionaba bien. Lo movió, golpeó, reinició. Nada. Solo cuando se giró hacia mí lo noté. La pantalla reflejaba una especie de mapa extraño, sin satélites, solo un punto rojo parpadeando, con mi apellido al lado. No sé cuánto tiempo estuve paralizado, pero me obligué a dar la orden de retirada. No íbamos a tocar nada sin refuerzos. Comenzamos a retroceder en fila, y allí fue cuando lo sentí, algo se aferraba a mis botas. Al mirar hacia abajo, las raíces habían crecido, o quizás siempre estuvieron así, enredándose alrededor de mis tobillos. Me solté de un tirón, y al hacerlo escuché un crujido bajo tierra, como si algo se partiera. La sensación fue tan vívida que me quedé sin aliento. No fuimos los únicos. Ramírez cayó de rodillas y gritó. De su bota colgaban raíces que parecían dedos negros. Mendoza corrió a ayudarlo, y al halar con fuerza, la tierra se abrió un poco dejando ver un hueco oscuro, húmedo, con un hedor insoportable. Lo que salió de ahí no debería existir. No fue un animal ni un humano. Fue una raíz gruesa que parecía palpitar, cubierta de un líquido oscuro. Se movió buscando la luz, y juro por mi rango que trató de enredarse en el brazo de Ramírez. Disparamos sin pensarlo. Las balas levantaron tierra, cortaron algunas raíces, y entonces el campo entero se estremeció como si respirara. Las amapolas vibraban sin viento, inclinándose hacia nosotros. Corrimos. Ninguno intentó mantener formación. Sentía el peso de la sierra encima, el eco de nuestros pasos mezclado con un murmullo bajo tierra, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Llegamos al claro donde nos esperaba el helicóptero y apenas subimos, el piloto nos gritó que llevábamos tierra en los uniformes. Yo solo pensaba en quitarme las botas, que seguían húmedas, con ese olor dulzón a metal oxidado. Desde el aire, antes de alejarnos, miré hacia abajo. El campo de amapolas parecía intacto. Pero esta vez vi algo que no vi al llegar, en medio del sembradío, mi propia sombra proyectada enorme, cubriendo casi toda la extensión roja. Ninguna otra sombra, solo la mía. Esa noche, en el campamento de montaña, me despertó un cosquilleo en los pies. Al prender la linterna vi tierra húmeda en las sábanas. Nunca regresamos a ese cañón. Oficialmente, el operativo se clasificó como inconcluso por factores ambientales. Extraoficialmente, el capitán nos pidió no volver a hablar del tema. Pero yo sé lo que sentí. A veces, cuando me quedo dormido, sueño que algo sigue creciendo en mis piernas, avanzando lento bajo mi piel, buscando aferrarse a la tierra. Hasta hoy, sigo sintiendo que el silencio de aquella sierra se quedó dentro de mí. Bitácora negra del paso del diablo. Extracto del informe interno confidencial, Marina Armada de México, 2017. Clasificación, restringido, solo lectura para personal autorizado. Operación, rastreo de cargamento desaparecido. Ubicación, Sierra de Guerrero, zona conocida como Paso del Diablo. Narrador barra diagonal testigo, sargento 2 grados, nombre omitido. Nunca pensé que una patrulla de rutina acabaría marcada en mi memoria como la noche en que entendí que la sierra no siempre pertenece a los vivos. El 23 de mayo de 2017 salimos en convoy de 3 vehículos ligeros. Nuestra misión era localizar una camioneta robada con presunta carga de armas, vista por última vez en un tramo de terracería entre Chilpancingo y un poblado fantasma llamado Paso del Diablo. El nombre no ayudaba. En los mapas tácticos aparecía apenas como un trazo borroso, sin población activa desde hacía décadas. Éramos 8 elementos en mi unidad. Yo iba como tirador avanzado en el primer vehículo. A las 18:45, el sol ya se ocultaba tras la sierra y la neblina bajaba rápido. El aire olía a tierra húmeda y hojas podridas. Al llegar a la brecha que descendía hacia el Paso del Diablo, la radio se llenó de estática. Ni señal satelital ni comunicación con la base. Era como si hubiéramos cruzado un límite invisible. A los pocos kilómetros vimos la camioneta abandonada. Una Silver Rado gris, puertas abiertas, luces apagadas. Parecía intacta, salvo por algo extraño, el parabrisas estaba cubierto de tierra por fuera y por dentro. Descendimos para revisar. Las llaves seguían puestas, pero el motor estaba frío, como si hubiera estado ahí días. Dentro había manchas de barro en los asientos y un olor penetrante a metal oxidado. Parece que la dejaron a propósito, murmuró el cabo Varela. Mientras el teniente revisaba la serie, yo caminé unos metros hacia la cuneta. Fue entonces que lo escuché, un silbido corto, repetitivo, como si alguien exhalara entre dientes. ¿Oyeron eso?, pregunté. Nadie respondió. Pero al mirar al suelo vi algo que me paralizó, huellas frescas en el barro, humanas, descalzas, rodeando la camioneta. Eran más de una docena, pero solo tres pares salían de la vereda. Los demás círculos iban y venían alrededor, como si hubieran estado esperando. Marcamos la ubicación en GPS, pero la pantalla no mostró coordenadas. Solo un número que iba descendiendo como un cronómetro. 14:59. 14:58. El teniente ordenó asegurar la zona y esperar a que el cronómetro llegara a cero, por protocolo de sincronización. Ninguno discutió, aunque todos sentíamos el miedo en la garganta. La neblina se volvió más densa. A las 19:20 ya apenas veíamos a 10 metros. Fue entonces que el ambiente cambió. Primero, el silencio. Ni grillos, ni viento. Solo nuestras respiraciones amplificadas por el casco. Luego, los pasos. No eran muchos al principio, pero eran claros. Barro húmedo, ramas quebrándose. Miramos alrededor, fusiles en alto. No había nadie. El cabo Ramírez, que vigilaba la parte trasera, gritó. Corrimos hacia él y lo encontramos apuntando al bosque. Vi a alguien, juro que lo vi, balbuceaba. Era como nosotros. Cuando iluminamos, no había nada. Solo la neblina y los pinos. Pero en la tierra, justo detrás de donde él apuntaba, había huellas descalzas y parecían dirigirse hacia nosotros, pero se hundían cada vez más, como si quien caminara fuera demasiado pesado o quisiera hundirse en la tierra. El cronómetro del GPS marcaba cero. En ese instante, todas las radios emitieron un zumbido agudo y una voz clara que dijo mi apellido. Luego, uno por uno, los de todos mis compañeros. No era una voz humana normal, sonaba como una mezcla entre eco y burla, como si viniera de muy lejos o de muy adentro. El teniente gritó, abordamos, ya. Corrimos hacia los vehículos. Pero cuando puse la mano en la puerta del nuestro, sentí que vibraba. Era leve, rítmico, como un corazón latiendo dentro del metal. Arrancamos sin mirar atrás. Pero a los 500 metros, las luces delanteras iluminaron algo que nos hizo frenar de golpe. Una fila de siluetas negras cruzaba el camino. No eran hombres. No eran animales. Eran sombras densas, más oscuras que la noche, inmóviles en medio de la brecha. Nadie disparó. El teniente ordenó retroceder y buscar otra salida. Dimos marcha atrás, con el estómago en la garganta. A los pocos minutos, la neblina comenzó a moverse raro. Como si algo grande caminara dentro de ella, paralelo a nosotros. Entonces empezó el silbido de nuevo, pero esta vez era múltiple, como un coro de respiraciones cortas. El cabo Varela comenzó a rezar en voz baja. Nadie lo detuvo. Cuando por fin conectamos con el camino principal, las radios volvieron a la normalidad y el GPS recuperó señal. Marcamos nuestra posición y confirmamos regreso a base. Creí que todo había quedado atrás hasta que descargamos las cámaras térmicas de los vehículos. En las imágenes de la brecha, alrededor de la camioneta abandonada, había más de 20 figuras sin calor, quietas, formando un círculo perfecto. En una de las tomas, justo antes de arrancar, una de esas siluetas se acercaba a mi puerta. El informe oficial dice, no se localizaron responsables, sin contacto hostil. Vehículo recuperado y destruido. Pero cada noche que cierro los ojos, escucho ese silbido. Y sé que el paso del diablo no quería que saliéramos vivos. El helipuerto de las voces. El 14 de septiembre de 2018, formaba parte de la tercera compañía de infantería de marina destacada en Sinaloa. Habíamos recibido la orden de asegurar un helipuerto clandestino en la Sierra Madre Occidental, usado por grupos criminales para transporte de enervantes. La misión parecía rutinaria: asegurar, marcar coordenadas y esperar al equipo de demolición para inhabilitar la pista. Éramos 12 elementos, divididos en dos escuadras. Yo iba en la de vanguardia, encabezada por el teniente Flores. Despegamos en un MiG-17 poco antes del amanecer. Desde el aire, la sierra parecía interminable, un mar verde y gris cubierto de neblina. El piloto nos dejó en una loma despejada, a unos 500 metros del objetivo, porque el terreno no permitía un descenso directo. Al tocar tierra, lo primero que noté fue el olor. Una mezcla de tierra húmeda, gasolina vieja y algo que me revolvió el estómago, como sangre seca. Abrimos brecha entre matorrales, avanzando en silencio. Teníamos las coordenadas exactas, pero el GPS comenzó a comportarse raro, la brújula digital giraba sola y la señal satelital subía y bajaba. Pensamos que era por la profundidad del cañón. Cuando llegamos al helipuerto, la escena me heló la sangre. Era un claro circular, con tierra aplastada y marcas de rotores, rodeado por pinos altos. Pero lo que más llamó la atención fue lo que colgaba de los árboles, decenas de cintas amarillas, como las que usa la policía, ondeando sin viento. Y en algunos troncos habían tallado cruces, invertidas. «Es para asustar», murmuró el cabo Mendoza, el más joven. «Narcos creyentes en brujería». El teniente no respondió. Solo ordenó asegurar el perímetro. Mientras recorría el claro, vi algo que no olvidaré jamás: huellas de botas en el barro, frescas, pero no había ni un solo ruido alrededor. Ni aves, ni insectos, ni el zumbido típico de la sierra. Era un silencio tan espeso que podías escuchar tu propia respiración como un eco débil. De repente, mi radio emitió un ruido extraño, como estática mezclada con voces. ¿Quién hay? Todos escuchamos lo mismo en sus radios. El teniente intentó comunicarse con el otro equipo, pero solo recibió interferencia, como si alguien imitara su voz con un retraso. Minutos después, comenzó lo imposible. En el centro del helipuerto, la tierra empezó a mostrar manchas oscuras, como si se humedeciera. Mendoza se agachó a revisar, pensando que era combustible derramado. Al tocarla, gritó: estaba caliente. El teniente ordenó registrar coordenadas para evacuar, pero cuando encendió el GPS, la pantalla mostró algo que nos dejó fríos. Un solo punto de interés, marcado en rojo. El nombre que aparecía era el mío. Y la hora registrada era 10 minutos después de ese momento exacto. Tragué saliva y sentí que la sierra se cerraba sobre nosotros. No quería moverme, pero el teniente insistió en terminar la misión. Fue entonces cuando escuchamos pasos. No venían del monte ni de la vereda. Eran pasos dentro del helipuerto, alrededor de nosotros, como si alguien invisible caminara en círculo. Disparamos ráfagas cortas al aire, pero el sonido fue absorbido por la sierra, como si disparáramos dentro de un cuarto cerrado. Después de los tiros, llegó el viento. Un viento frío, seco, que movía las cintas amarillas en todas direcciones. Y con el viento vinieron las voces. No eran gritos ni lamentos. Eran susurros claros, masculinos, repitiendo nuestros nombres. No como eco, como si alguien los dijera desde atrás, a centímetros del oído. Mendoza rompió formación y corrió hacia el árbol más cercano. Lo seguí para detenerlo, pero al llegar vi algo que casi me hace vaciar el cargador por puro instinto. En la corteza del pino estaba tallado su apellido, fresco, la madera aún húmeda como si acabaran de hacer la incisión. En ese momento, algo nos golpeó, un olor fuerte a hierro, como sangre abierta. Y la tierra del helipuerto comenzó a hundirse levemente, como si respirara. El teniente gritó, "Retirada". Corrimos hacia la vereda sin mirar atrás. A mitad de la brecha escuchamos un grito. Era el cabo Ramírez. Lo vimos forcejeando con algo que lo tiraba al suelo. Al acercarnos, noté que sus botas estaban parcialmente hundidas en el barro seco, como si algo lo jalara hacia abajo. Entre tres lo levantamos, sintiendo la resistencia de algo invisible. Logramos sacarlo, pero sus botas quedaron llenas de un lodo rojizo que olía a óxido y carne podrida. Llegamos a la zona de extracción sudando y sin aliento. El piloto nos recibió alterado. ¿Qué hicieron ahí? La cámara térmica marcaba más de 20 figuras moviéndose alrededor de ustedes, pero solo eran 12. Nadie contestó. Subimos al helicóptero y, mientras ascendíamos, miré hacia abajo por última vez. El helipuerto estaba vacío. Pero en el centro, muy claro, una sombra humana enorme cubría todo el claro. La mía. Postdata. Días después, en la inspección médica de rutina, al cabo Ramírez le encontraron pequeñas astillas de madera incrustadas en las pantorrillas. No tenía heridas externas. Parecía como si la madera hubiera crecido desde dentro. El reporte oficial clasificó la misión como perímetro asegurado sin contacto enemigo. Pero en la base, todos sabemos que dejamos algo allá arriba y que sigue llamando por radio en las madrugadas. El eco que respiraba. Era otoño de 2015 y estábamos despegados en la Sierra Tarahumara, Chihuahua. Nuestra unidad de la Marina había recibido la orden de localizar un escondite de armas en una zona de cuevas usadas por grupos criminales. Según inteligencia, servían como bodega de cartuchos y droga, pero el acceso era peligroso por derrumbes y la presencia de barrancos. Nos dividimos en dos grupos. Yo iba con el teniente Cárdenas en el de reconocimiento, 6 hombres en total. El aire estaba húmedo y frío, con esa neblina que se pega a la piel y hace que la sierra huela a tierra mojada y óxido. Caminamos todo el día siguiendo rastros de pisadas que se perdían entre matorrales y piedra suelta. Al caer la tarde encontramos la boca de la cueva. Era grande, irregular, y de ella salía un viento helado que olía a humedad rancia, mezclada con algo más, como carne vieja. Instalamos un perímetro improvisado y dejamos que cayera la noche para entrar. Por protocolo, las operaciones subterráneas se hacían de noche para evitar ser detectados desde el aire. A las 23:40, con linternas y visores nocturnos, entramos. La primera galería era amplia, con estalactitas rotas y charcos de agua oscura. Cada paso hacía eco. No escuchábamos insectos ni murciélagos. Solo el goteo constante. Después de unos 50 metros, la cueva se bifurcaba. Por la derecha había huellas frescas de botas, así que seguimos ese camino. A los pocos minutos, sentí algo raro. El eco de nuestros pasos ya no coincidía. Primero lo noté con el teniente, él pisaba, y el eco llegaba medio segundo tarde, como si la cueva respondiera con su propio ritmo. Luego escuché un respiro que no era nuestro, profundo y húmedo, resonando entre las paredes. «Deténganse», susurró Cárdenas. Apagamos las linternas y quedamos en completa oscuridad, solo con el verde del visor nocturno. Fue entonces que vimos algo que me heló la sangre. Al fondo, en la pared, nuestras sombras estaban proyectadas, pero no se movían igual que nosotros. Cada vez que levantábamos un pie, la sombra lo levantaba más lento. Cuando bajábamos el arma, la sombra la mantenía apuntando. Como si algo nos estuviera imitando a destiempo. Uno de los marinos, Sánchez, empezó a respirar muy rápido. El eco en la cueva lo amplificaba hasta parecer que alguien nos jadeaba en la nuca. Y entonces, sin que nadie hablara, escuchamos un murmullo. No eran palabras claras. Era como si la piedra misma tratara de hablar. Decidimos retroceder. Pero al girarnos, el pasillo por donde habíamos entrado parecía más estrecho. La humedad caía en gotas gruesas y cada golpe contra la piedra sonaba como pasos que se acercaban. Apresuramos el paso. De repente, Sánchez gritó. Lo iluminamos, algo le había sujetado la pierna. No era una mano ni un animal. Era una sombra densa que se extendía desde el suelo, como un charco negro, y se enroscaba en su pantorrilla. Al alarlo, sentí que mi guante se humedecía con algo espeso y helado, pero al mirarlo, no había nada. Disparamos al suelo. El eco del disparo retumbó como un rugido dentro de la cueva. Y entonces todo cambió. El eco respiraba. Juro que lo escuché. Era como si cada pared inhalara y exhalara, profundo, mojado, como un pulmón gigante. La tierra vibraba levemente bajo nuestras botas. Corrimos sin mirar atrás. A cada paso, el eco nos seguía, imitando nuestras pisadas pero más fuerte, como si algo mucho más pesado caminara detrás. Al salir, nos recibió la noche y el viento de la sierra. Afuera todo parecía normal, salvo por un detalle que ninguno quiso mencionar hasta días después. El aire salía de la cueva como si exhalara, y en el vapor frío se dibujaban siluetas de nuestras caras, deformadas, como si la cueva quisiera quedarse con nosotros. Al regresar al campamento, revisamos el equipo. Las cámaras térmicas no grabaron nada dentro de la cueva. Pero el micrófono ambiental, que siempre va en el casco del primer hombre, captó un sonido que aún hoy me persigue cuando intento dormir. Respiración. Pero no nuestra. Los pasos que no eran nuestros. Era el año 2010 y yo era cabo de infantería en la Marina Armada de México. Llevábamos 3 días internados en la Sierra Madre Oriental, en la zona limítrofe entre Tamaulipas y Nuevo León, haciendo un barrido de reconocimiento. Nuestra misión era localizar un campamento de presuntos sicarios que habían estado hostigando convoys militares y robando armamento. La primera noche no pasó nada, salvo el frío. La segunda, el monte se sentía diferente. Desde que cayó la tarde, la sierra se quedó muda. Ni grillos, ni búhos, ni hojas movidas por el viento. Solo el sonido de nuestros propios pasos y el chasquido de ramas secas bajo las botas. Esa madrugada me tocó guardia en la ladera de un arroyo seco. La luz de la luna apenas alcanzaba a dibujar los picos de la sierra y la neblina se colaba entre los árboles como humo. A la distancia, escuché pasos sobre la hojarasca. Me quedé inmóvil, fusil en mano. Pensé que serían los compañeros de la otra escuadra. Pero no. Los pasos eran muchos, desordenados, como si un grupo grande bajara del monte sin linternas, sin hablar. Apunté mi linterna infrarroja hacia el sonido, esperando ver siluetas en el visor nocturno. No vi nada. Ni calor, ni movimiento. Los pasos seguían. Llamé en susurro a mi compañero Topo, que dormía envuelto en la manta térmica. Se incorporó lento, con el fusil listo. También los escuchó. No era mi imaginación. Eran pasos, decenas de ellos, alrededor de nuestro campamento. Despertamos a todos. se formó un semicírculo defensivo. Nadie disparó. Nadie vio nada. Solo escuchábamos las pisadas acercándose, a veces detrás de nosotros, a veces delante, como si nos rodearan. El teniente ordenó esperar. «No tiren hasta ver», dijo. Aguantamos así 20 minutos, hasta que el silencio volvió, absoluto. Intentamos dormir otra vez, pero el miedo ya no nos soltó. Al amanecer, revisamos el perímetro. La tierra húmeda estaba intacta. Ni una huella. Y eso que la hojarasca estaba fresca, cualquier animal deja rastro, aunque sea leve. Nada. Seguimos avanzando durante el día por un sendero que serpenteaba entre barrancas. Fue entonces cuando vimos la primera señal rara, un tronco viejo atravesado en el camino con marcas profundas de machete. Sobre la madera, en la parte que apuntaba al cielo, alguien había tallado la fecha exacta del día anterior. No dijimos nada. Nadie quería admitir que algo nos estaba siguiendo. Esa noche, acampamos cerca de un claro donde había ruinas de una cabaña quemada. Las paredes chamuscadas aún olían a carbón viejo. Tomamos posiciones y encendimos solo una lámpara de mano para preparar raciones frías. Cuando cayó la medianoche, los pasos regresaron. Esta vez eran más lentos, como si algo arrastrara los pies. Me tocaba vigilar el lado norte, apuntando hacia la ladera. El sonido venía del claro, donde la luna apenas tocaba las piedras. Respiré hondo y miré por el visor. Vi movimiento. Primero pensé que eran animales, pero al enfocar mejor vi algo imposible, siluetas humanas formadas de sombra, sin volumen, moviéndose entre la maleza. Eran planas, como si alguien proyectara sombra sin tener cuerpo. Caminaban en círculos, siempre rodeando nuestro campamento, sin acercarse del todo. No disparé. No podía moverme. Solo recuerdo el frío recorriéndome la espalda. Alguien detrás de mí comenzó a rezar. Otro rompió formación y encendió su linterna normal. Y entonces desaparecieron. Como si nunca hubieran estado ahí. Solo quedamos nosotros y el humo de nuestra respiración en el aire helado. Al amanecer, encontramos marcas alrededor del campamento. No eran huellas de botas, ni de animales. Eran hendiduras largas y profundas, como si algo hubiera arrastrado ramas secas en círculos. Decidimos evacuar sin completar la misión. No lo reportamos como contacto hostil, nadie nos creería. Solo dijimos que el terreno era inestable. Regresamos en silencio al destacamento. Pero lo peor vino después, al descargar las fotos del dron que nos sobrevoló esas noches, vimos algo que nos heló la sangre. En la cámara térmica, alrededor de nuestro campamento, aparecían figuras frías caminando en círculos. Cuerpos sin calor, sin vida. Nunca regresé a esa sierra. A veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar las pisadas en la hojarasca, lentas, alrededor de mi cama, como si hubieran decidido seguirme a donde fuera. Ruta Negra. Nunca supe por qué nos seleccionaron a nosotros. De todos los pelotones destacados en la zona, fuimos 6 los designados para asegurar un supuesto helipuerto clandestino en la Sierra de Songolica, al sur de Veracruz. Decían que lo usaban células del crimen organizado para bajar armamento y droga desde helicópteros sin registro. Pero nada de eso importó cuando empezamos a avanzar monte adentro. Desde el primer día, el aire se sentía distinto. Pesado, cargado, como si no quisiéramos estar ahí. Como si el bosque mismo nos estuviera empujando hacia afuera. Éramos personal de la Marina Armada, entrenados para la guerra irregular, operaciones nocturnas, infiltración profunda. Pero ninguno de nosotros, ni siquiera el teniente Suárez, con 20 años de servicio, estaba preparado para lo que íbamos a encontrar. Nos movíamos en fila, macheteando entre la maleza densa, mientras un zumbido constante nos acompañaba, como si los insectos no dejaran de hablarnos al oído. Cada 10 o 15 metros, notábamos algo extraño, en los troncos de los pinos, cruces talladas a mano, pero invertidas. Algunas parecían hechas hace días, otras, frescas, recién marcadas. La savia aún goteaba de las hendiduras. Al principio pensamos que era alguna señal de narcotraficantes, un código entre ellos. Pero el número de cruces era absurdo. Había cientos. Y estaban alineadas como si delinearan un camino invisible que conducía cerro arriba. Después de avanzar casi 3 horas, llegamos a un claro natural donde todo parecía muerto. No había insectos, no había canto de aves. Solo árboles ennegrecidos y tierra agrietada. Allí nos detuvimos para levantar campamento. El GPS no registraba nuestra ubicación con precisión. Marcaba interferencia constante. Cero señal satelital. Aún así, el teniente ordenó marcar posición y asegurar el perímetro. Nadie protestó, pero todos nos mirábamos con los mismos ojos. Algo aquí estaba mal. Esa noche, me tocó la última guardia, de 3 a 5. Siempre he sido escéptico. Pero a eso de las 4:10, mientras repasaba la línea del bosque con mis binoculares térmicos, vi algo que aún hoy no puedo explicar. A unos 40 metros, entre los árboles, había una silueta. Estática. Humana. Pero no emitía calor. No era un animal. No era un hombre. No respiraba, no se movía, hasta que lo hizo. Dio un solo paso hacia mí y entonces desapareció del lente. Bajé los binoculares de golpe. No había nadie. Pero el aire se volvió helado, como si me hubieran sumergido en agua de pozo. Empecé a temblar sin razón. Cuando mis compañeros despertaron con el cambio de guardia, les conté. Nadie se burló. De hecho, el cabo Reyes también confesó haber visto algo similar durante su turno, una sombra inmóvil con la cabeza ladeada. A la mañana siguiente, Suárez decidió que lo mejor era llegar al supuesto helipuerto y evacuar en menos de 24 horas. Algo en él había cambiado también, tenía ojeras profundas y no se quitaba la mano del cuello, como si le doliera. Él nunca se quejaba. Seguimos el ascenso, cruzando más cruces invertidas, algunas tan profundas que partían el árbol casi en dos. El sendero, antes invisible, ahora era claro, tierra pisoteada, sin vegetación, como si algo muy grande o muy pesado hubiera sido arrastrado por ahí una y otra vez. A mediodía, la brújula se volvió loca. Giraba sin parar. El sol se cubrió, pero el cielo no estaba nublado. Solo, apagado. Al llegar a la cima, el terreno se abrió como una herida entre la selva. Era un claro amplio, con marcas de aterrizaje, casquillos oxidados y rastros antiguos de combustión. Todo encajaba con el informe. Había existido un helipuerto ahí, sin duda. Pero hacía mucho tiempo. Demasiado. El suelo estaba seco, resquebrajado, y en el centro había algo que nos hizo detenernos de golpe, un círculo de cenizas blancas, rodeado de cruces invertidas talladas en piedra volcánica. Suárez mandó registrar el perímetro. Yo me acerqué al círculo. Me agaché para tomar una muestra del polvo. Al tocarlo, sentí un hormigueo en los dedos. Una voz, no con sonido, sino dentro de mí, dijo mi nombre. No gritado, no susurrado. Solo, nombrado. Como si supiera quién era. Me incorporé y retrocedí. Fue entonces que el cabo Reyes gritó. Estaba revisando un montículo cerca del límite del claro. Llamó al teniente, que se acercó. Luego llamaron a todos. Al llegar, vi lo que habían encontrado, huesos humanos, apilados bajo ramas secas. Cráneos, costillas, fémures. todos ennegrecidos, pero intactos. Al menos 7 cuerpos. Todos sin marcas de disparos. Pero con los cráneos perforados, como si algo hubiera salido desde dentro. El teniente nos ordenó replegarnos al claro. Dijo que mandaríamos coordenadas y esperaríamos extracción aérea. Sacó el GPS táctico, lo encendió y palideció. El aparato marcaba un solo punto en el mapa. Nada más. Ese punto estaba titulado con su nombre completo, Suárez G. Héctor, 17:40 horas. La hora exacta en ese momento era 17:19. Él no dijo nada. Solo se quedó mirando la pantalla, como si se hubiera resignado. Cuando quiso reiniciar el dispositivo, ya no prendió. Intentamos con nuestras radios. Todas muertas. No había señal. Ni interferencia. Silencio. Fue el cabo primero quien vio que algo se movía entre los árboles. Luego el resto. No sabría describirlo. Eran formas. No figuras completas. Manchas negras entre los troncos que a veces parecían caminar sobre dos piernas y a veces sobre ninguna. Se movían sin ruido. Sin apuro. Como si supieran que ya no podíamos huir. El teniente ordenó abrir fuego al aire. Nada respondió. Ni un ave. Ni un eco. Solo el crujido de hojas, cada vez más cerca. Armamos un perímetro con lo poco que teníamos. Cada hombre por su cuenta, apuntando hacia la línea de árboles. Nadie hablaba. A las 17:39, escuchamos el reloj del teniente sonar una alarma. Él sacó su pistola y caminó al centro del claro. No lo detuvimos. Solo lo vimos alejarse. A las 17:40 en punto, cayó de rodillas y su cuerpo se desplomó. No hizo ruido. No gritó. Solo se apagó. Cuando corrimos hacia él, ya no tenía ojos. La piel se le había cuarteado, como la tierra bajo nuestros pies. Nadie entendió cómo ocurrió. Esa noche fue la peor de mi vida. Las figuras se acercaban. Nos rodeaban. El cabo comenzó a rezar en voz baja. Otro compañero, el marino Rivas, se desmayó y convulsionó. A la mañana siguiente, despertamos los tres que quedábamos dentro del círculo de cenizas. Las cenizas estaban frías, pero nuestras botas cubiertas de ellas. En el centro, una piedra volcánica, como las otras, solo que esta tenía mi nombre tallado. Y la fecha de ese día. No caminamos. Corrimos. Todo el descenso fue una pesadilla sin sentido del tiempo. Cuando salimos del bosque, ya era de noche otra vez y nadie creía que solo habían pasado 2 días. Habíamos estado fuera casi una semana. Cuando regresamos a base, el informe fue clasificado. Dijeron que fue una operación fallida. Que nos extraviamos. Que el teniente sufrió un infarto. Nadie preguntó más. Nadie volvió a esa sierra. No oficialmente. Hasta hoy, aún no sé qué era ese lugar. Solo sé que si ves cruces invertidas en los árboles, da la vuelta. No estás donde deberías estar. Y si alguna vez un GPS marca tu nombre, corre. Ya es demasiado tarde. Cascos en silencio. Había aceptado mi primera comisión en la fragata ARM Constitución a finales de 1997, cuando el Golfo de México aún era un tablero de rumores, narcotraficantes que hundían alijos, submarinos caseros, barcos fantasmas sin matrícula. Yo era operador de sonar, recién egresado de la escuela de maquinaria, creía que ningún eco me asustaría después de las prácticas nocturnas en simulador. Me equivocaba. Zarpar aquel diciembre parecía rutinario, patrullaje antisubmarino, guardia anclada cada medianoche para ahorrar combustible, chequeo de boya hidrofónica y bitácoras al alba. Sin embargo, la fragata llevaba un mes recibiendo reportes de interferencias misteriosas, frecuencia baja, tono metálico, siempre registrada frente a las costas de Tabasco. El capitán ordenó fondear allí durante 48 horas. La tripulación protestó en silencio, se hablaba de zona maldita desde la Segunda Guerra, un cementerio de cascos hundidos que reclamaba a los curiosos. A la 01:14 del 17 de diciembre me tocó turno en la cámara de sonar. El resto del puente dormía, solo el cuarto de máquinas murmuraba un ronquido lejano. Activé los hidrófonos pasivos y me enfrenté al silencio negro del Golfo. 10 minutos después, la pantalla dibujó un zarpazo inesperado, retorno metálico, sólido, a solo 25 metros por babor. Imposible. Estábamos fondeados y la sonda indicaba 50 metros de fondo. Repasé conexiones, calibré ganancia, descarté fallo eléctrico. El eco seguía allí, pulsando como un corazón enfermo. Avisé al oficial de guardia. Nadie quiso sonar alarma para no alterar al resto de tripulación, enviaríamos mejor una boya de verificación. Desplegamos la SQS-62, cilindro naranja chillón que caía al agua y se abría como una flor de sensores. Apenas tocó la superficie, escuché un crujido dentro de mis audífonos, algo similar a metal arrancando óxido. El eco ascendía. Subía. Venía por nosotros. Todos corrieron a la borda con focos portátiles. El Golfo lucía inmóvil, un espejo diáfano. De pronto, un objeto emergió carburando burbujas, torpedo Mark 44, diseño sesentero, herrumbroso y cubierto de lodo coralino. Flotó vertical, como apuntando al cielo. Algo estaba grabado sobre su carcasa, 843-MXS-97. Mi número de identificación militar. La sangre se me heló, ni siquiera figuraba en la lista de armas a bordo. Nadie pronunció palabra mientras lo izábamos con la pluma auxiliar. Le retiramos algas y caracoles, era real, pero el sistema de propulsión se había desintegrado años atrás. ¿Cómo pudo etiquetarse con mi matrícula personal, recién expedida ese mismo mes? El capitán ordenó sellar el torpedo en la bodega de proa hasta que amaneciera. Fingí calma, pero mis manos temblaban sobre el teclado del sonar. Al volver a la consola, el eco metálico seguía latente, solo que ahora se replicaba, 2, 3, luego 4 pulsos idénticos, todos fijados alrededor de la fragata en un perímetro perfecto. Las lecturas indicaban que nos rodeaba un círculo de objetos idénticos, cada uno a 25 metros. A las 3 comenzó el desgano colectivo. Las puertas crujían sin viento, la sala de radio perdió señal en todas las bandas, la luz roja de emergencia parpadeaba sin causa. El cocinero juró haber visto siluetas dentro del pañol seco, figuras empapadas que goteaban salmuera. El maestre de armas, veterano de altamar, vomitó cuando escuchó un golpe hueco repetirse en la obra viva. Yo seguía detectando ecos, ahora con intervalos que coincidían con latidos humanos, 70 por minuto, 8 corazones ahogados sincronizados. Poco antes del alba, el capitán tomó la decisión, soltaríamos cadena y dejaríamos la boya para triangular más tarde. Subí a cubierta a supervisar. Cuando la ancla comenzó a izarse, la cadena se atascó. Se tensó hasta chirriar y lo imposible ocurrió, el fondeo no salía porque algo, desde abajo, sostenía la cruz a pulso. El contramaestre metió cámara submarina por la guarnición. La pantalla mostró apenas un segundo, mano hinchada, piel pálida, dedos amoratados cerrados en torno al cepo del ancla. Después la señal se volvió nieve gris. Cortamos ancla. Arrancamos motores a toda potencia rumbo noreste. Pero el eco no quedó atrás, se desplazaba con nosotros, como si una manada de objetos muertos reptara bajo el casco. Quise desconectar los audífonos, el capitán me ordenó vigilar hasta que callaran. no callaron. Alrededor de las 6:20, con la primera luz, la mar parecía un campo de espejos convexos. El oficial meteorólogo detectó niebla baja formándose en pleno amanecer, fenómeno improbable con la temperatura del agua. La bruma devoró el horizonte y la fragata quedó aislada en un círculo lechoso. Entonces los ecos cesaron. No por dispersarse, sino porque se alinearon justo debajo de la quilla, inmóviles. Pasé la ganancia a máximo, distinguí silbidos modulados, casi voces digitalizadas, fragmentos de mi propio nombre, rango y, algo que no quise traducir, mi fecha exacta de defunción proyectada para esa madrugada. Sin previo aviso, el Mark 44 almacenado en la bodega empezó a golpear paredes como si algo despertara dentro. Corrí hacia proa. El pasillo retumbaba, vibraban los remaches. Abrimos la compuerta, el torpedo giraba en medio del compartimento, sin tocar el suelo, bailando un segundo por encima del piso de acero. De pronto cayó, quedó quieto. Un hedor a algas podridas inundó el aire, escuché burbujas detrás de mi cabeza, aunque no había agua cerca. Decidimos arrojar el arma por la borda. Trajimos eslingas, grúas, braseros. Cuando fijamos el cable, sentí la carcasa tibia, como si latiera. Lanzamos el Mark 44 al golfo. Apenas tocó superficie, todo el buque se detuvo. Motores a toda máquina, hélices girando, sin embargo no avanzábamos. Miré al costado, cientos de manos grisáceas emergían, sujetaban costillas de acero, bloqueaban nuestra huida. El jefe de máquina gritó desde la sala de control, presión exterior superando límite de casco. La tendencia subía. Íbamos a ser arrastrados al fondo por aquella fuerza multitudinaria. El capitán, voz rota, ordenó máxima potencia y giro completo de timón. Me quedé paralizado en el puente, observando cómo la distancia a la costa se congelaba en la carta electrónica. De pronto algo crujió bajo mis pies, una vibración corta, seguida de silencio absoluto, como si el mar se hubiera tragado todos los sonidos. En la pantalla de sonar reapareció un único eco, más grande, justo en la vertical de la fragata. Sin emitir pulso propio, reflejaba el ruido de nuestros motores como si fuera un espejo sonoro. Luego se abrió en dos, como una boca. No alcancé a rezar. El casco cedió apenas un milímetro, pero bastó para oír el gemido chirriante del acero rendido. Creí que entraríamos en implosión. Sin embargo, la presión disminuyó de golpe, los motores recobraron tracción y el timón respondió. Avanzamos envueltos todavía en niebla, a toda velocidad, sin explicación aparente. Miré la carta. La posición nos situaba sobre una fosa olvidada, la tumba de un convoy alemán hundido en 1944 durante la Operación Neuland. Los registros decían que allí cayeron torpedos de entrenamiento defectuosos. El Golfo callaba a sus muertos, pero el sonar los había despertado. Al llegar a puerto, la fragata lucía costillas deformadas por fuera, como impresiones de dedos gigantes. La banda de babor bajo la línea de flotación presentaba surcos paralelos, una escritura oblicua que los peritos no descifraron. Yo la reconocí de inmediato. Era la curva sinuosa de ondas de sonar convertidas en relieve metálico, mi propia firma acústica tallada por algo que no quería ser olvidado. Solicité baja inmediata. Nadie me creyó. Dijeron que el eco era interferencia de prospección sísmica, que la boya se contaminó con magnetita, que el número en el torpedo era una coincidencia. Pero cada noche, al cerrar los ojos, vuelvo a escuchar los 8 pulsos acechando. Todavía laten cuando me acerco al mar. Quizá esperan que mis huesos se oxiden, que mi cuerpo se hunda junto con ellos para completar el círculo. Y sé, con la certeza de quien ha sentido manos anónimas sujetar su barco, que no hay fondeo ni ancla capaz de retener a los muertos cuando identifican tu matrícula. Fuego ciego. Me llamo Julián Telles, tercer maestre de Infantería de Marina, matrícula ZP 3412. Aún guardo la libreta donde anoté, con mano temblorosa, lo ocurrido durante la Operación Relámpago Magenta en la Sierra Colimense, verano de 2014. Este testimonio existe para que alguien, cualquiera, comprenda por qué jamás pude volver a oler pólvora sin sentir que mi nombre arde en ella. Nos desplegaron en Rancho La Cumbre, un caserío de 10 techos de lámina a la orilla de un río turbio. El servicio de inteligencia había detectado ahí un polvorín clandestino. La orden era asegurar el explosivo y custodiarlo hasta que llegara el equipo de artificieros. Nada fuera de lo común. Hallamos un cobertizo semienterrado al fondo de un chilar. El calor adentro era sofocante, como si cada costal de TNT exhalara su propia selva. Inventariábamos en silencio. Yo llevaba el conteo de granadas defensivas, a cada pieza le marcaba su número y retiraba la espoleta para anularla. Entonces noté que una de ellas, en lugar de pestaña metálica, tenía un disco luminoso que parpadeaba con la cadencia exacta de un segundero, del 5 al 0 y vuelta a empezar. Creí que era un truco para intimidar, pero el destello me hipnotizaba. Nadie más lo veía, aun cuando la luz bañaba los sacos con latigazos verdes. Pedí revisarla aparte. El subteniente la colocó en una caja de arena y me dejó estudiarla durante la guardia nocturna. Cada vez que el disco llegaba a cero esperaba la onda expansiva. Nunca ocurrió. En su lugar sonaba un crujido breve, como un sello que se rompe. Con linterna en mano desmonté con cuidado la carcasa y hallé, en vez de la cápsula detonadora, mi chapa de identificación doblada en dos. El óxido de los bordes aún fresco. Informé al mando, aseguraron que era imposible, que mi chapa colgaba de mi cuello. Me ordenaron descansar. Dentro del barracón todo olía a cáñamo viejo y sudor. Cuando cerraba los ojos escuchaba un trueno ahogado bajo agua. Despertaba con el corazón azotando mis costillas, convencido de haber perdido un segundo irrecuperable. Al tercer día la bruma del amanecer no disipó la náusea colectiva. Subimos la colina para la radiocomunicación. Algunos árboles rezumaban un polvo negro por la corteza, como pólvora suelta. Un compañero encendió un cigarro, la flama chisporroteó azul y se extinguió, el aire olía a solvente. A mediodía, varios sangraban por la nariz, el médico alegó altura, pero estábamos a 500 metros. Nos dividieron tareas, unos desmantelarían cohetes artesanales, otros vigilaríamos cajas de detonadores. Yo pedí regresar a la granada. Algo en el estómago exigía resolver el enigma antes de que el sol cayera y el mundo se disolviera en perfume de explosivo. La encontré igual, salvo que el disco ya no parpadeaba, emitía un brillo constante que pulsaba con mi respiración. El metal se sentía caliente, vivo, supe que no necesitaba herramientas. Con un leve giro, la envoltura se abrió sola, revelando un hueco perfecto con la forma de mi pecho. No recuerdo haber gritado. Debí hacerlo, porque el subteniente apareció y me arrebató la granada. Mientras forcejeábamos, la luz se extinguió y mi chapa original se soltó del cuello y cayó al suelo con un tintineo preciso. Él la recogió, estaba partida en dos, las letras comidas por ácido. Afuera la colina ardía en silencio. No había llamas visibles, brasas invisibles chisporroteaban dentro de cada mata de zacate. El subteniente abrió la mano, las mitades de mi chapa brillaban sin humo ni calor, pero su palma se arrugaba, como si la vida huyera de la piel. Ordenó retirar al pelotón. Descendimos hacia el río. Las cajas de detonadores flotaban alineadas, como boyas metálicas. De pronto, todas las palancas saltaron en un clic unísono. Ningún sobresalto, solo un silencio que se hinchó hasta tapar el sonido del agua. El médico, con la mirada vacía, se cortó el brazo a la altura del bíceps y dejó caer al río algo que brilló como aluminio, su identificación, también. Huimos cuesta abajo, cada zancada resonaba dentro del cráneo. La vegetación retrocedía, liberando nubes de polvo negro con olor a cordita. En un claro vimos a los habitantes de la cumbre reunidos, atraídos por helicópteros que nunca llegaron. Nos miraban sin gesto, uno sostenía un bebé envuelto en una manta manchada de aceite mineral. Entonces ocurrió, todas las granadas del mundo detonaron a la vez, pero solo en mi oído. Sentí mis huesos licuarse y mis músculos burbujear. Nada explotó alrededor, mis compañeros, los civiles, el bebé, seguían quietos. Comprendí que la onda había sido interna, una demolición personal. Al caer de rodillas, mis manos hundidas en tierra extrajeron fragmentos de placas herrumbrosas, cada una llevaba mis iniciales. No sé cuánto pasó hasta que una patrulla federal nos relevó. Encontraron un cobertizo vacío con sacos de calorías. El subteniente yacía sentado a la entrada, manos enterradas en arena. Lo escoltaron. Yo, incapaz de hilvanar palabras coherentes, fui evacuado al Hospital Naval de Manzanillo. El parte oficial habla de alucinaciones colectivas por inhalación de vapores y desorientación temporal por estrés térmico. Sin embargo, cada radiografía revela un fragmento metálico con forma de lágrima junto a mi corazón. En quirófano no hallan nada, en la placa siguiente reaparece. Hoy, cuando abro mi libreta, el papel huele a TNT húmedo y la piel se me vuelve áspera, como impregnada de pólvora. Mi chapa tintinea sola sobre la mesita, vibra a intervalos de 5 segundos. Al llegar a cero, el estruendo sofocado me arranca del sueño, convencido de que el tiempo se reinicia solo para torturarme. 3 meses después me enviaron al Centro de Evaluación Psicológica en Veracruz. Los pasillos olían a formol, marinos recién llegados se presionaban la nariz para contener sangrados fantasma. Durante la entrevista, el psiquiatra golpeaba su lápiz contra la mesa cada 5 segundos. Yo contaba los chasquidos como detonaciones bajo mi piel. Al 10º golpe él anotaba algo y pasaba página, el verdadero examen era ese metrónomo invisible. Me diagnosticaron estrés postraumático con episodios disociativos y me dieron licencia indefinida. La noche antes de firmar la baja, visité la capilla del hospital. El sagrario estaba cerrado con un candado militar que vibraba a ritmo de cuenta regresiva. Al siguiente parpadeo el candado se abrió solo y cayó sin ruido. Dentro yacían decenas de espoletas gastadas, cada una grabada con iniciales que no quise leer. De regreso al muelle intenté arrojar mi chapa al mar. Cayó recta y no salpicó, flotó sobre la superficie, girando como una brújula sin norte y soltando destellos verdes. Al amanecer se hundió, pero al palpar mi bolsillo sentí el metal tibio, regresado, insistente. Ahora vivo en un cuarto sobre una carnicería. El olor a grasa apenas disfraza el perfume químico que resuma de mis ropas. Mi reloj se atrasa 1 milisegundo cada 5 segundos, ajustándose a una cuenta que solo yo escucho. Cuando llegue a cero no habrá explosión, simplemente dejaré de tener nombre. Y el silencio, al fin, quedará sellado. Bracket negro. Los ingenieros navales nos mandaron a una barranca olvidada entre Ayutla Mixe y la línea que marca el Istmo, diciembre de 2019. Oficialmente la misión era sanitaria, reunir restos humanos dispersos tras un choque entre sicarios rivales. Extraoficialmente se trataba de borrar evidencia antes de que la prensa llegara. Éramos 4 fusileros del Batallón de Infantería de Marina 14, yo, Cabo Primero Alan Montaño, lideraba la escuadra. Llegamos al amanecer, cuando la bruma aún olía a pólvora fría. Los opilotes nos abrieron paso con un silencio que dejaba oír el tac-tac de sus picos contra el hueso. No escuché disparos en todo el día, pero sentí el campo de guerra latiendo bajo la hojarasca, como si la tierra respirara a nuestro ritmo. Empezamos a recolectar fragmentos siguiendo un procedimiento casi quirúrgico, marcaje con yeso, fotografía, bolsas mortuorias numeradas. Todo iba dentro del contenedor E-7, que después viajaría a la base Ixtepec para cremación. A media mañana encontré una tibia entera, pulida por los insectos. A mediodía, varias costillas encajadas en raíces de encino. Cada vez que levantaba un resto, algo idéntico se acomodaba en mi propio esqueleto: dolor fantasma, espasmos en la espalda, un pinchazo en la cadera. Pensé que era sugestión y seguí. No había radios encendidos, la colina absorbía cualquier señal. Aún así llevé un escáner portátil para geolocalizar restos metálicos. Registraba balas, casquillos y, a veces, pedazos de prótesis dentales. El sol cayó rápido, como si alguien apagara un switch. A eso de las 17:40 el detector emitió un pitido triple. Cavé con mi navaja hasta que emergió una mandíbula inferior casi intacta. Conservaba todos los dientes y, soldada a ellos, una ortodoncia cromada brillante. Me congelé. Los brackets eran idénticos a los míos, mismo tipo de arco, misma elipse abierta donde mi ortodoncista dejó espacio para el camino derecho. Supe que era imposible que coincidieran tantos detalles. Acerqué la linterna frontal, el metal devolvió un destello azulino y me vi reflejado en miniatura, con el labio retraído por la tensión. Un dolor punzante cruzó mi encía. Pasé el pulgar y descubrí un hueco. Mi canino real había desaparecido, arrancado sin dejar rastro. La sangre manó con un sabor a hierro viejo, idéntico al olor que impregnaba ese valle. Llamé a mis compañeros con un silbido corto. Nadie respondió. En lugar de voces, el viento arrastró murmullos secos, como conversaciones grabadas a otra velocidad. Quise pensar que era eco de los opilotes. Me metí una gasa en la boca y guardé la mandíbula en una bolsa aislante, intentando no mirar los brackets. En ese instante el detector se apagó solo, la pantalla mostró 00.0 MSV antes de morir. Saqué baterías, las cambié, nada. Entonces escuché pasos en círculo, hojas crujiendo a mi alrededor, pero no vi movimiento. Toqué el botón de PTT del radio PRC-152, puro ruido blanco. Apreté los músculos, bajé el fusil y avancé hacia la fogata improvisada que habíamos encendido horas antes. Los otros tres se habían ido. Quedaban sus cascos y chalecos alineados, cada uno con el nombre velcro hacia afuera, como si hubieran sido expuestos en un altar. Junto a la lumbre crepitaba el contenedor E-7, la tapa abierta. El interior, que al mediodía estaba casi lleno, ahora estaba vacío. Ni un hueso. Solo reposaba mi canino recién perdido, todavía húmedo, sobre la etiqueta cadena de custodia. Aquello no respondía a lógica humana. Quise encender de nuevo la hoguera, pero el cerillo se apagó tres veces, la leña estaba seca, era imposible. La oscuridad creció y la barranca se tragó el horizonte. Me puse el equipo y bajé siguiendo el GPS, aunque el mapa parpadeaba con coordenadas imposibles, todas las lecturas terminaban en menos 666. Caminé quizá un kilómetro hasta el basural original. Allí vi los costales negros amontonados, sin rasgos de violencia. Me acerqué. Cada bolsa estaba sellada con cinta roja que no habíamos traído. Al tocar la primera, se rompió y vomitó lodo gris. Era arenoso, olía a formol. Busqué restos humanos, no hallé más que mi chapa de identificación colgando de una cuerda enredada dentro. Saqué la placa incrédulo, la original todavía colgaba de mi cuello. Dos chapas idénticas. El número de serie coincidía. El mundo se contrajo como un diafragma, sentí náusea. Volví corriendo hacia la fogata. Mis compañeros seguían ausentes. Sobre la tierra, sin pisadas ni arrastre, se formaba lentamente un dibujo en polvo claro, un semicírculo dentado, como una boca abierta. Cada diente medía unos 20 centímetros y se marcaba mientras lo observaba, estallado por una fuerza invisible que rasgaba la tierra. Entendí que estaba dentro de una mandíbula gigantesca grabada en el suelo. En silencio recé el credo. No escuché respuesta ni latido, mi propio pulso parecía ajeno, replicado bajo los talones. La noche se volvió interminable. Caminé y caminé, pero la brújula giraba sin cesar. Cada tanto veía destellos de luz azul, como flashes de ortodoncia bajo faros. El dolor en mi encía creció hasta nublar la vista. Me desmayé un instante y desperté al notar que alguien me sacudía, era el suboficial Pérez. Lo alumbraba la primera claridad del alba. Me dijo con voz hueca que lo siguiera, le colgaba la demás dentadura, incompleta, con alambre suelto. No contestó a mis preguntas, solo caminó hacia la hondonada. Allí estaban Ramírez y Cota, hincados, rebuscando entre huesos frescos que no habían estado antes. Se giraron al unísono. Sus bocas sangraban, cada uno había perdido un diente distinto. En sus manos sostenían piezas que encajaban con sus vacíos. Parecían anestesiados. El suboficial me indicó una fosa abierta, recién cavada. Dentro reposaba un esqueleto casi entero. A la altura de la mandíbula faltaba una sola pieza dental, mi canino. Sin querer, cerré el puño y noté algo duro. Saqué el diente que guardaba para evidencias, estaba ya seco y amarillento, como si llevara años fuera de la carne. El hoyo sangrante en mi encía ardió. Una certeza me atravesó, debía colocar el canino en esa cavidad ósea, completar la mordida. Si lo hacía, quizá nos dejaría ir. El instinto gritaba que cada pieza robada pertenecía a esa osamenta madre. Dudé, pero la presión en el cráneo aumentó, como si un torno cerrara mis sienes. Metí la mano al foso y dejé el diente en su sitio. Encajó sin esfuerzo, un chasquido seco selló la articulación mandibular. El suelo tembló. Las bolsas negras se abrieron a la vez, liberando un vendaval de polvo y dientes que giró en espiral hasta fusionarse con el esqueleto. La ortodoncia se extendió, alambres nuevos sujetaron cada pieza, soldando hueso con hueso hasta formar algo parecido a un sarcófago dental. De ese caparazón brotó un jadeo espeso, húmedo, como un recién nacido aspirando por primera vez. Sentí que la barranca entera inhalaba. Los opilotes se elevaron súbitos, el viento se convirtió en corriente descendente. Miré mis manos, las uñas se agrietaban, los dedos dolían como si los nervios se encogieran. La criatura, si podía llamársele, se incorporó apenas, bastó para que percibiera su forma completa, un torso formado por costillas ajenas, vértebras mezcladas sin orden, coronado por aquella mandíbula armada con nuestros dientes. No tenía ojos, pero me encontró. Un alambre de bracket pendía libre, se agitó y me rodeó el cuello con la rapidez de una serpiente. Antes de asfixiarme aflojó la presión y entendí que no quería matarme, sino arrastrarme. Pérez y los otros ya estaban sujetos, avanzando en fila hacia una grieta al fondo. No daban señales de dolor, caminaban dóciles. Intenté desenvainar el cuchillo, pero el alambre se tensó, perforó la piel, cortó la circulación. Tuve que seguir. Entramos en la grieta, un túnel natural que olía a cloro y ozono viejo. Las paredes estaban recubiertas de esmalte dental fosilizado, como estalactitas marfiladas. Avanzamos quizá 30 metros hasta una cámara más amplia. Allí, miles de mandíbulas colgaban como lámparas, cada una con collares de identificación, aros, llaves, cadenas. Reconocí placas de compañeros caídos en años anteriores. El lugar retumbaba con un zumbido rítmico, un latido. La criatura nos soltó. Los demás marinos se arrodillaron, se sacaron nuevos dientes a tirones, los ofrecieron. Yo contuve las ganas de imitarles. Sabía que si entregaba otro diente me quedaría allí para siempre, vaciado. Recordé la carga explosiva de demolición C4 que llevaba en la mochila, 2 kilos para contingencias. Con la lengua palpé mi encía destrozada, todavía sangraba. Susurré una disculpa al cuerpo que un día necesité proteger. Mientras los demás ofrecían sus piezas, yo introduje los bloques de C4 en los intersticios de las estalactitas, coloqué detonadores de tiempo rápido. El pulso del lugar intentó sincronizar el mío, casi cediendo, mordí la boquilla de un detonador viejo para activar la mecha pirotécnica de reserva. El diente faltante me hizo tropezar en la pronunciación de la oración final. Santa María, ruega, fue lo último que dije antes de correr. Nunca supe si la carga explotó por completo. El túnel se cerró tras de mí con un bufido sísmico. Salí a la superficie cubierto de polvo y lúcido del dolor. No encontré señales de la escuadra, ni de la criatura, ni del escáner. El contenedor E7 reposaba intacto, vacío. Amanecía, un sol limpio, indiferente. Caminé hasta la carretera y detuve al primer camión militar que pasó. El médico de campaña suturó mi cuello y encía, dijo que la herida parecía abrasión de alambre. No comentó nada sobre mis dientes, pero en su libreta anotó pérdida de pieza 1 a 3. Me dieron de baja por choque postraumático. No regresé jamás a Oaxaca, ni quiero. Cada vez que mastico siento descargas eléctricas en este hueco. Algunas noches, al cerrar los ojos, percibo brackets rozando el paladar, como dedos metálicos arañando para volver a entrar. Y sé que, en algún punto profundo de la sierra, una mandíbula gigante espera el diente que me queda, paciente, masticando kilómetros de tierra hasta alcanzarme. Marea muerta. Dicen que el Usumacinta parece dormir cuando lo ves desde el aire, un trazo verde jade bajo la neblina. Yo descubrí que solo finge. Mi nombre quedó archivado en un parte de la unidad de operaciones ribereñas con fecha 23 de junio de 2011, pero lo que ocurrió esa noche nunca figurará en los informes públicos. Cada vez que repaso los hechos compruebo el mismo detalle, mientras más me esfuerzo por contarlos, más oigo el silencio del agua resonar entre los huesos. Me asignaron a la patrulla R-11 SOC, una lancha rápida con dos motores fuera de borda de 150 HP. Éramos tres a bordo, el jefe de máquina Sánchez, el artillero de proa Lara y yo al timón. Pueblos pequeños se alineaban en ambas orillas, palafitos iluminados por lámparas de queroseno, detrás, solo monte húmedo y ceibas tan altas que borraban el cielo. Habíamos recibido un aviso de desplazamiento nocturno de guachicoleros, un tramo del río, sin coordenada precisa, donde los motores de contrabando bajaban combustible, y planeamos un recorrido sigiloso sin luces de posición. Nada parecía normal hasta el kilómetro 13. Entonces percibí algo imposible. El remolino en popa giraba al revés de la hélice. Pensé en corrientes cruzadas, pero Lara señaló la estela y, sin decir palabra, me confirmó lo mismo. Desaceleré un punto. El río se aquietó tan deprisa que los manglares reflejaron nuestro casco con nitidez, como si navegáramos sobre vidrio negro. Apagué motores para escuchar. Ni grillos. Ni viento. Solo el borboteo de las burbujas encajonadas bajo la quilla, explotando de a poco. Quise ver la pantalla del GPS, se reiniciaba en bucle, incapaz de fijar posición. Encendí la linterna y la dirigí al agua. Allí apareció mi reflejo, boca abajo, inmóvil, flotando como un cadáver a centímetros del casco. No vi a Sánchez ni a Lara junto a él, solo yo. Retrocedí un paso. El artefacto lumínico tembló en mi mano. La superficie no ondulaba, era una lámina perfecta que me devolvía invertido, los párpados cerrados, la piel ceniza, las manos crispadas en una garganta invisible. Sánchez murmuró detrás, «Apártate de la borda, cabo». Le obedecí sin replicar. Lara montó el M60, pero el cerrojo resonó hueco, como si el aire succionara el sonido. Intenté reavivar uno de los motores. Al girar la llave se escuchó chispa, no combustión. Ambos tanques marcaban 2/3 de diésel, el sistema estaba intacto. El silencio siguió espesándose, un silencio más macizo que la noche. El artefacto de ecosonda pitó con un tono grave que nunca había oído. Su pantalla se puso blanca y luego negra. Por un instante pareció trazar algo parecido a una silueta humana invertida bajo el casco, no un cardumen, no un tronco, y se apagó del todo. Lara escupió un Padre Nuestro entre dientes y yo sentí que el sudor frío me pegaba la camisa al chaleco antibalas. Decidí fondear, bajar la ancla y esperar a que pasara lo que fuera aquello. Cuando la cadena se tensó, noté que el río no arrastraba la embarcación. La corriente se había detenido por completo en un tramo de por lo menos 100 metros a la redonda. Más allá, el agua seguía fluyendo a velocidad normal. Era un anillo inmóvil, una poza artificial sin explicación física. Dentro, la temperatura parecía bajar. Mis nudillos se entumecían alrededor del timón. Sánchez revisó las baterías, entregaban voltaje adecuado. Quitó la tapa de un motor con la llave universal, la bomba de combustible estaba seca, como si se hubiese vaciado por un sifón. Nadie fumaba a bordo, pero olía a gasolina fresca. El aire se adensaba con un tufo acre que subía del agua inmóvil. Al apuntar la linterna, vi manchas irisadas flotando, con destellos verdes y morados igual que film sobre película antigua. Cada mancha traía algo atrapado, botones, monedas oxidadas, balas calibre .22, incluso dientes humanos. Entre destello y destello, sobresalió una placa militar con mi apellido, era imposible que la hubiera perdido. La recogí con el bichero de rescate. Fría como hielo, marcada con fecha de defunción, 23 de junio de 11, ese mismo día. Un temblor recorrió la quilla. La lancha se ladeó un grado, luego otro, hasta quedar escorada hacia babor. El nivel del agua subía dentro del anillo, aunque fuera permanecía igual. Con la linterna en ristre observé la línea de flotación ascender 5, 10 centímetros. No había escotilla abierta. El río entraba sin mojar. El reflejo de mi cadáver seguía estático, pero el rostro se definía más, ojos hinchados, labios violáceos, un chorro de barro saliendo por fosas nasales. Apreté la medalla que cuelga dentro de mi uniforme y sentí su borde filoso clavarse en el pecho. Lara gritó algo que no entendí, el sonido se deformó, como si lo oyera desde debajo del agua. Corrió hacia la ametralladora, pero al apoyar la bota resbaló. La cubierta estaba recubierta por una capa invisible de limo que antes no existía. Cayó de costado, su hombro golpeó la orilla de la caja de municiones. Cuando intentó levantarse, se quedó mirando al vacío, su mano derecha estaba hundida hasta la muñeca en la madera sólida, como si la cubierta se hubiera vuelto blanda para él. Tiré para sacarlo, pero la madera lo absorbía. En segundo su brazo desapareció hasta el codo, luego el hombro. Un chasquido y la cubierta volvió a ser tabla seca. No hubo sangre. Solo ausencia donde antes había un hombre. Sánchez, pálido, sacó el AR-15 reglamentario. Disparó 3 ráfagas hacia el agua. Las balas entraron sin salpicar y no dejaron ondas. Cada proyectil se perdió en el reflejo y emergió de vuelta por la punta, girando al revés, incrustándose en el casco desde abajo con un golpeteo sordo. Las perforaciones no soltaron agua ni astillas, mostraron bordes chamuscados, como si algo ardiera al revés, de adentro hacia afuera. Un zumbido empezó a rodearnos, pero no venía del aire, procedía del río, un lúgubre reflujo de coros guturales. No eran voces humanas, recordaban a motores forzados, alternadores rotos, con notas graves que hacían vibrar mis empastes. Coloqué la mano en la consola para asegurarme de no perder el equilibrio y sentí la fibra de vidrio latir bajo mi palma como si tuviera pulso. Entendí, con una certeza fría, que la lancha respiraba. Intenté rezar, pero cada palabra se quedaba pegada al paladar. Sánchez dio un paso hacia la borda, lo detuve de la hombrera. Sus pupilas estaban dilatadas al máximo. Se incorporó a medias y sus labios se movieron, nada salió. Exhalaba vaho a pesar de la humedad tropical. Se libró de mi agarre y se arrojó de cabeza. No hizo ruido al entrar. Solo desapareció dentro de su propio reflejo, que lo esperaba boca abajo. El agua siguió quieta. Yo quedé solo. Revisé mi reloj. El segundero había girado hacia atrás desde que el silencio cayó. Marcaba 22:14 cuando sabía que eran pasadas las 11. Me sentí prisionero en una fosa de agua muerta que no respetaba tiempo ni gravedad. Todo lo aprendido en la escuela naval carecía de utilidad. Recordé el procedimiento de abandono forzoso. Necesitaba un flotador, bengalas, la radio. Busqué la radiobaliza de emergencia. Al activarla, en lugar de la señal de SOS escuché una transmisión que reproducía exactamente mi respiración con un retardo de medio segundo. Cada jadeo, cada palpitación brotaba del altavoz imitando el ritmo, pero nunca a tiempo real. La imitación crecía hasta que ya no distinguí cuál era mi respiración y cuál la suya. La temperatura cayó otro grado. El vaho que exhalaba formó una cinta que se deslizó hacia el agua y se fundió con el espejo. Mi reflejo, mi cadáver, giró lentamente. Ahora flotaba paralelo a la lancha, ojos abiertos como pozos sin fondo. En su frente, un orificio de bala supuraba burbujas oscuras. No recordaba haber recibido disparo alguno, pero la herida estaba ahí, perfecta, idéntica a las que vi en cadetes caídos durante prácticas. Sentí una humedad caliente bajo la gorra, pasé la mano y encontré pegajoso. Cuando miré mis dedos, estaban manchados de lodo. La lancha crujió. La escora aumentó. Por babor apareció la proa de un cayuco viejo, casi sumergido, sin tripulación visible. Sin embargo, remaba. Los remos entraban y salían del agua en silencio, generando círculos que corrían al revés, aspirando en vez de empujar. Un farol de queroseno colgaba del mástil, la llama titilaba horizontal, apuntando directamente hacia mí, como si el fuego también obedeciera reglas distintas allí. No me quedaba más que intentar la huida. Destrabé la ancla, en vez de caer, ascendió haciendo chocar los eslabones contra el escobén. La cadena se tensó hacia el cielo, incrédula. Sin motor ni corriente, la lancha comenzó a girar sobre su eje. A cada vuelta el cayuco se acercaba, siempre con los remos invertidos, siempre silencioso. Pensé en mi madre encendiendo velas para el día de San Juan, en la superstición de las aguas abiertas esa noche. Recordé que a los espejos se les cubre para que no atrapen al difunto. Este río era un espejo gigantesco. Saqué el cuchillo cavar, único filo que conservaba. Corté mi palma izquierda y dejé que la sangre cayera en la superficie. La gota chocó con el reflejo y el círculo se quebró en ondas que, por fin, se movieron hacia afuera. El anillo inmóvil se rompió. El ruido volvió de golpe, grillos, chapoteos, un motor lejano. El cayuco se detuvo. Su farol se apagó al instante. La cadena del ancla cayó al agua con un chapuzón real, normal. El GPS reanudó el rastreo, latitud y longitud exactas, velocidad nula. El motor tosió y arrancó en el primer intento, como si jamás hubiera fallado. No vi rastros de Lara ni de Sánchez, tampoco su equipo. Solo quedaban sus huellas difuminándose entre charcos de lodo. Aceleré sin rumbo fijo, con la única idea de alejarme. Tras 5 minutos, el Usumacinta volvió a su corriente habitual. Las luces de un pueblo se vislumbraron en la ribera. Guié la proa hacia el embarcadero más próximo, quedé de rodillas al atracar y vomité agua dulce con sabor a óxido. Cuando los policías comunitarios me encontraron, yo seguía aferrado al timón, con la mirada clavada en el espejo de popa, por si mi reflejo decidía regresar. El parte oficial redactado al día siguiente señala desaparición en acto de servicio para mis compañeros, fallas mecánicas y condiciones adversas. Nada más. El agregado forense describió restos de tejido en la cubierta, sin rastro de sangre. La placa con mi nombre desapareció del inventario. Nadie explicó los agujeros invertidos del casco, cerrados hacia afuera, abiertos hacia adentro. Cada noche desde entonces sueño que la lancha sigue girando en aquel círculo, que el cayuco continúa acercándose, sin remos, sin tripulantes, hasta rozar mi costado. Despierto con el ruido de remolinos girando al revés y con las botas empapadas de agua lodosa. He intentado convencerme de que fue histeria colectiva, pero sé que el Usumacinta guarda un espejo profundo, capaz de tragarse lo que fuimos y devolvernos una versión muerta, boca abajo, esperando su turno para salir. Guardo un cuaderno donde he contado estas líneas. Cada vez que termino de escribirlas descubro que la tinta se corre hacia la izquierda, como si las palabras quisieran regresar al principio. Si alguna vez lee esto quien no me conozca, solo le pido dos cosas: nunca navegue solo después del anochecer y, sobre todo, no confíe en su propio reflejo. Porque el río no refleja lo que eres, sino lo que vas a hacer cuando él decida ahogarte sin mojarte. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.